Buenos días. Les saludo con la paz del Señor Jesucristo en esta mañana. Vamos a orar. Bendito Rey, Dios nuestro, gloria y honra a tu nombre. Señor, permítenos, Padre, elevarte a adoración. Permítenos estar en tu presencia, en la compañía de millares de ángeles, Señor Jesús, permítenos adentrarnos, estar hoy delante de ti. Señor, permítenos permanecer en ti el resto del día. Permítenos permanecer en ti el resto de nuestra vida. Señor, pastoreanos. Nos convocamos, Señor Jesús, como tu iglesia, como tu rebaño. Siempre esperamos oír tu voz, siempre esperamos tu dirección, siempre esperamos tu guía, Señor. Llevamos adelante este culto con cánticos de alabanza, con predicaciones, esperando, Señor amado, que por medio de ellas seamos edificados. Y hoy te ruego, Señor, que seas tú en mí, tu palabra, Señor Jesús, expresada, Señor amado, por medio de mí. Dirígeme en lo que he de hablar, Padre, y pon también en mis hermanos oído, para que llegue, Señor Jesús, el mensaje. Tu paz repose en cada hermano y si hay pensamientos, Señor Jesús, que se interponen en la comunión contigo, que sean quitados y que sean llevados cautivos a tu obediencia, Señor Jesús, a tu señorío. A ti la gloria y la honra me pongo en tus manos, Señor Jesús, y nos ponemos en tus manos, en el nombre santo de Jesús el Cristo. Amén. Bien, hermanos, me toca hoy en el mensaje, y quiero comenzar como si fuera a modo informativo, contarles que a partir de este año, en lo que el Señor nos permita, se va a llevar a cabo por medio de las predicaciones de los días domingo, el desarrollo de una temática específica que comprende la vida y obra del Señor Jesucristo, tanto de forma secuencial como también cronológica, de acuerdo a los cuatro evangelios. El objetivo de este estudio es tener un claro panorama sinóptico, ordenado, de todos los sucesos que acontecieron durante la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, como también una clara comprensión doctrinal de lo que es su obra y su ministerio. Sé que hablar de la vida y obra del Señor Jesús es una temática bastante compleja, bastante profunda. De hecho, abarcaría el estudio de toda la Biblia, ya que Jesús, al ser Dios, ha estado obrando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No obstante, su manifestación en el mundo tuvo un punto de inicio y tuvo también un punto final. Y esto es lo que los cuatro evangelios, de forma ordenada y detallada, se encargan de mostrarle al mundo. Desde su nacimiento virginal hasta su muerte expiatoria en la cruz, con su posterior resurrección entre los muertos y la ascensión a los cielos. Dicho de otro modo, los cuatro evangelios relatan la vida y obra del Señor Jesús aquí en la tierra, desde su principio, considerando su nacimiento, hasta su final, la ascensión hacia los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, tarea para nada pequeña, tener el trabajo y el privilegio de poder contarle al mundo los sucesos que acontecieron en torno a este hombre llamado Jesús, el cual triunfó sobre la muerte, venció al pecado y fue exaltado a los cielos. Ya en el Evangelio escrito por Lucas, en el primer capítulo y en los versos del 1 al 4, Lucas mismo nos da como referencia que muchas fueron las personas que intentaron ordenar o poner en orden la historia del Señor Jesús desde el principio, lo dice textualmente Lucas 1, del 1 al 4. Sin embargo, los únicos documentos que trascendieron como el legado oficial de la historia del Señor Jesús fue el trabajo de estos cuatro hombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hombres que Dios mismo escogió para llevar adelante esta labor. Y fuera de estos cuatro evangelios, ningún otro libro en el mundo tiene la veracidad, la validez o la autenticidad de relatar la vida y obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Cada uno de los cuatro evangelios tiene la intención de hacer saber a la humanidad todas las cosas que acontecieron desde el principio con respecto a la vida y obra del Señor Jesucristo. Y cada uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tiene una forma también muy particular de empezar el relato. ¿Cómo empezaría el relato cada uno de ellos cuando tiene que hablar del Señor Jesucristo? Por ejemplo, Mateo inicia el relato del Evangelio, comienza considerando el principio con el libro generacional de Jesucristo, a fin de mostrar al mundo el linaje real del cual descendía el Señor Jesucristo, para pasar de allí a relatar el nacimiento de Jesús. Marcos, por su lado, bien, considera el principio del Evangelio, él lo dice, el principio del Evangelio, a partir del bautismo del Señor Jesucristo allí en el río Jordán, por medio de Juan el Bautista. Por otro lado, Lucas comienza su relato tomando como el principio todos los sucesos que acontecieron 6 meses antes, ¿sí?, de que María concibiese del Espíritu Santo, contando cómo se apareció el ángel a Elizabeth, a Zacarías, y luego el anuncio del nacimiento de Jesús. Sin embargo, Juan, el cuarto evangelio, o el que está ordenado en cuarto lugar, a diferencia del resto, inicia su relato escapando al orden cronológico de todos los tiempos, mostrando el principio de las cosas desde un aspecto puramente espiritual y sin cronología de tiempo. Por esta razón, tomando el Evangelio de Juan, así que le pido que abra Juan. Vamos a abarcar los primeros versos del capítulo 1. Vamos a considerar Juan como la base para presentar el principio del Evangelio de Cristo. Y vamos a hablar de lo que he titulado el principio, que también podría considerarse el prólogo de esta amplia y larga temática que abarca la vida y obra del Señor Jesucristo. Pero antes de ello, para entrar un poco en el contexto, yo sé que muchos lo saben, pero sin embargo, no está de más aclarar quién fue Juan. Bien, ¿quién fue este hombre que Dios puso para que escriba el relato de la historia del Señor Jesús? ¿Quién fue Juan? Bueno, muchos dicen que Juan es el autor de este evangelio, sin embargo, no es una correcta expresión. Juan simplemente es el escritor de este evangelio, y el autor es el Espíritu Santo. Bien, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo que Dios le ordenó que escribiese a fin de que quede como un legado para toda la humanidad. Juan fue uno de los 12 discípulos que estuvo al lado del Señor Jesús durante todo su ministerio en la tierra. Pero a su vez también fue uno de los discípulos que junto a Pedro y Santiago formó parte de un círculo más íntimo con el Señor Jesús. Dicho de otro modo, Juan fue testigo ocular de ciertas manifestaciones y sucesos que el Señor Jesús hizo en privado. Bien, allí estuvo Juan, estuvo Pedro, estuvo Santiago, también viendo y participando de señales extraordinarias que solamente ellos pudieron ver, y por medio de su testimonio, hoy nosotros conocemos de estas cosas. Este discípulo, junto con su hermano Santiago, fue apellidado, como dice Marcos 3:17, por Jesús como Boanerges, que significa hijos del trueno, y vaya que tenían un carácter muy fuerte. En cierta ocasión, Juan le dice a Jesús, cuando una aldea en Samaria no los quiso recibir, le dice a Jesús, ¿por qué no oramos para que descienda fuego del cielo y consuma a esta gente? También este mismo hombre es el que en una ocasión se acerca a Jesús y le dice, permítenos que en tu reino yo me siente a la derecha y mi hermano a la izquierda. Y vaya petición en que hace, buscando sobresalir por encima de los 12. Sin embargo, este hombre es el que luego, pasado el tiempo, transcurrido los años, es el mismo que al escribir el Evangelio ni siquiera se estima digno de que su nombre aparezca en el libro que cuenta la historia del Señor Jesús. Él considera que ni siquiera merece ser nombrado en el relato de la vida del Señor Jesús, considera que su nombre es insignificante e indigno de ser mencionado en el Evangelio de Cristo. Y es por eso que en todo el Evangelio de Juan, en todo el Evangelio escrito por Juan, cada vez en las partes que el discípulo tiene que referirse a él mismo, se refiere a él como un discípulo a quien Jesús amaba. Ni siquiera utiliza su nombre, ni siquiera dice, yo Juan, el que era del círculo íntimo de Jesús, yo Juan, no. Ni considera que su nombre no tiene validez ni importancia, que es irrelevante en el relato de la historia de Jesús. Y vaya que sí lo es, porque lo que interesa es el nombre de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, él dice de sí mismo, un discípulo a quien Jesús amaba, un aprendiz, un hombre común, de quien Jesús tuvo misericordia. Este mismo hombre fue deportado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Cristo, y esto lo dice Apocalipsis 1.9, y el Señor allí le mostró en visión el final, el Apocalipsis, el final de todas las cosas, y el mismo que por medio del Espíritu pudo ver el final de las cosas que han de acontecer, también escribe el principio, también escribe el principio del Evangelio de Cristo, y lo hace de esta manera. En el principio era el Verbo, Juan 1.1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mientras que Mateo y Lucas buscan mostrar el principio de la vida del Señor Jesús en la tierra desde un orden cronológico y generacional, Juan está interesado en mostrarle al mundo que Jesús siempre existió. Bien, por tanto, él no tiene principio de días ni fin de vida, sino que él es eterno, y hablar de una generación que trajo a Jesús al mundo no es el tema que Juan quiere enfatizar en su evangelio. Juan tiene toda la intención de comenzar su evangelio demostrando al mundo que Jesús es Dios encarnado. Y por esta razón comienza diciendo, en el principio era el Verbo, en el principio era la palabra, y esa palabra era Dios y era divina y estaba con Dios. Este era el principio, con Dios. Juan, al igual que Moisés, quien escribió el libro de Génesis, el cual es el principio del Antiguo Testamento, allí Moisés enfatiza que el inicio de toda la creación fue por medio de la palabra de Dios como la orden ejecutora de todas las cosas que hoy existen, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, como lo dice Hebreos 11.3, del mismo modo también Juan, como si fuera un paralelismo con el Génesis, inicia el relato del principio de un Nuevo Testamento, como haciendo una separación entre lo que fue el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, inicia el principio, ¿sí? Demostrando que aquella poderosa e irresistible palabra creacional del Génesis, aquel Verbo, aquella palabra en acción, por quien asimismo se hizo todo el universo, y fuera de esa poderosa palabra nada fue hecho, aquella palabra que existió desde el principio y que es eterna, que es sublime, que es única, que es inalcanzable, palabra omnipotente y divina que siempre existió en Dios y que es Dios mismo y que nadie podía ver porque era invisible, un día esa palabra, ese Verbo creacional, se hizo visible a los hombres, se manifestó al mundo, se vistió de carne y se presentó al mundo en la faz de Jesucristo. Y este es el principio del Evangelio, este es el principio del Nuevo Testamento. El Verbo es el principio de la creación de Dios. Y es así como Juan enfatiza el principio de todas las cosas, mostrando a Jesús como la palabra de Dios, como la acción de Dios encarnada en Jesucristo. Si pasamos al verso 14 de Juan 1, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y aquella palabra se vistió de carne, eso es lo que está diciendo Juan, aquella palabra tomó forma de hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ningún hombre, ni en la antigüedad ni en la actualidad, ningún hombre jamás pudo ver a Dios. Tan solo oyeron su palabra por medio de los profetas, por medio de los que traían el mensaje de Dios al pueblo, personas que cuando llegaban al pueblo decían, así dice Dios o así ha dicho Dios, y daban el mensaje. Dios transmitía su palabra a su pueblo, transmitía su palabra a los hombres por medio de personas que Él mismo escogía como canales para hacer saber su voluntad, para hacer saber su palabra. Sin embargo, Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Ya no hay intermediario en el medio. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios encarnada. Él es Dios. La palabra en su boca es la palabra de Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquel Dios invisible que hablaba y que nadie podía ver, ahora se hacía manifiesto al mundo por medio de Jesucristo. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? ¿A quien constituyó heredero de todo? ¿Y por quien a sí mismo hizo el universo? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. También Colosenses 1:15 dice, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Por fin Dios, el invisible, se hacía visible a todo el mundo por medio de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, estoy en Colosenses 1:15-16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y luego Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Jesucristo. Hasta aquí el principio del Evangelio, el prólogo escrito por Juan es, aquel Dios que hizo todas las cosas, la intención de Juan al escribir el principio es decir, aquel Dios omnipotente que hizo todas las cosas, que dio vida a todo lo creado y que lo sostiene desde el principio al fin, porque Él es la vida. El poderoso Dios del Antiguo Testamento que pesó los montes en balanza, que midió las aguas en el hueco de su mano, aquel alto y sublime Dios del cual Salomón da testimonio diciendo, he aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener. Este temible y glorioso Dios un día entró en su propia creación. El grande y poderoso Dios de repente entró en la creación, de repente el Creador tomaba forma de ser creado. El Eterno entraba en el tiempo. El invisible se volvía visible. El infinito se hacía finito. El sobrenatural se limitaba a las condiciones de un hombre natural. El inmortal venía a degustar de la muerte. El Todopoderoso se hizo hombre. Eso es lo que Juan busca enfatizar desde el principio del Evangelio. Es el prólogo de Juan. Juan está interesado en hacer conocer al mundo primeramente quién es Jesucristo y cómo es el principio de todas las cosas. Dios, el Todopoderoso, entraba en su creación. Venía para caminar en medio de los hombres. Y vaya que es una maravillosa noticia. Dios, es verdad, o sea, Salomón, cuando está haciendo el templo, y aún David, preguntan: ¿es verdad que Dios va a habitar entre nosotros? Bien, y cuando el anuncio de que los profetas dicen: he aquí una virgen concebirá y un hijo nacerá y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, uno podría preguntar: ¿es verdad? ¿El Dios todopoderoso, aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener, va a estar aquí entre nosotros? ¿Va a caminar? ¿Lo vamos a ver? ¿Su palabra se va a hacer visible? Tantas veces hemos oído de su palabra y venían hombres, se presentaban al pueblo diciendo: Jehová ha dicho tal cosa, y de repente esa palabra iba a estar en el mundo. El invisible se hacía visible, el eterno entraba en el tiempo. Dios manifestado en carne. ¿Qué otra cosa mejor para toda la creación? Sin embargo, Juan 1:9, estamos en Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Puedes creerlo? El que sostiene la vida de toda la humanidad. El que hace latir nuestros corazones, el que retiene el espíritu en nosotros para que no fallezcamos. El que ordena la vida de todo el mundo, estaba en el mundo, entraba al mundo. Él era la vida, en él estaba la vida. Él era la fuente de la vida, él es la fuente de la vida. De repente está caminando como un hombre más en medio del mundo, en medio de lo que es suyo, en medio de su propia creación. No obstante, lo que es de él, lo que le pertenece, lo que él creó, lo que es de su propiedad, lo que le pertenecía, no lo conoció, no lo reconoció, no lo aceptó. Él, por cierto, se humilló al hacerse como uno de nosotros, él siendo Dios en el esplendor de su gloria, renunció a su gloria tomando forma de hombre. Se humilló para venir, se despojó de su esencia, con el único fin de salvarnos de la condenación del pecado y darnos vida eterna juntamente con él. Sin embargo, los hombres lo rechazaron. No creyeron en él, no creyeron que él era el Verbo de Dios, no creyeron que él era la palabra encarnada, no creyeron que él era Dios en medio de nosotros, no creyeron en su nombre. No creyeron que él era el Emmanuel anunciado, no creyeron que él era el Cristo profetizado, no creyeron que era el Mesías esperado. Y en sus pecados fueron condenados, porque no creyeron que Jesús era el Salvador del mundo. No obstante, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero a todos los que creen en el nombre del Señor Jesús, y esto se refiere a los que creen que Jesús es el Verbo de Dios, a los que creen que Jesús es Dios encarnado, a los que creen que el Dios Todopoderoso se manifestó en carne, a todos los que verdaderamente creen en Jesús, estos son hechos hijos de Dios, parte de la familia real, parte de la familia celestial de Dios, para vivir y habitar con Dios eternamente, los cuales, como Juan dice, ser hijo de Dios no se engendra biológicamente según la sangre. O sea, ser hijo de Dios no es una cuestión hereditaria. No es porque yo soy hijo de Dios, mis hijos son hijos de Dios. Esto no funciona así, no son engendrados de sangre ni tampoco de voluntad de carne. Bien, por más que yo desee ser hijo de Dios, por más que haga todas las fuerzas por ser hijo de Dios, tampoco depende de eso. Tampoco depende de voluntad de varón, dice, como haciendo referencia, que ninguna otra persona puede venir y declararte que tú eres hijo de Dios. No puede un hombre pararse y decirte: tú ahora eres hijo de Dios. Eso no funciona así, sino que el único que tiene la potestad para hacerme hijo de Dios, para convertirme en parte de la familia de Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Y lo hace con poder por medio de un nuevo nacimiento. Dicho de otro modo, para ser parte de la familia celestial de Dios, hay que nacer en ella. Así como hoy formamos parte de una familia, no porque hayamos deseado entrar en una casa y decir, hola, vengo a ser parte de esta familia. No, pertenecemos a una familia porque hemos nacido en ella. Del mismo modo, para pertenecer a la familia de Dios, hay que nacer en esa familia de Dios. Y Dios, por medio de Cristo, lo que hace es hacernos morir a lo que somos, para hacernos nacer nuevamente en aquella familia celestial. Morir a una familia celestial para nacer y ser parte de una familia celestial. Nos sumerge en la muerte de Cristo, nos desvincula de una familia terrenal y nos hace nacer de nuevo según la potencia de su Espíritu Santo dentro de la familia de Dios, como hijos de Dios, para una vida nueva, según los designios de la voluntad de Dios. Ser hecho hijo de Dios tiene que ver con un nuevo nacimiento. Sé que ustedes lo saben. Tiene que ver con la muerte a nuestra forma de vida carnal para nacer en una vida celestial. Una regeneración de todo nuestro ser. Una mente nueva que es la mente de Cristo. Un corazón nuevo que es un corazón que conforma la voluntad de Dios. Un espíritu nuevo, un espíritu de vida nuevo que es el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva hacia la santidad. Juan tiene la intención de mostrar el principio del Evangelio, el principio del Nuevo Testamento, desde una mirada puramente espiritual. Hasta aquí, todo lo que Juan viene expresando en el primer capítulo, yo lo considero el prólogo de lo que él mismo se va a encargar luego de ampliar y demostrar en el resto de los capítulos de su evangelio. Juan, la primera intención que tiene es decirle al mundo, aquel hombre que vino y murió en una cruz, ese hombre es Dios encarnado, ese hombre es el Verbo encarnado, es la palabra de Dios. Y luego en el resto de los capítulos se va a ocupar de demostrar estas cosas. Por eso yo le llamo a esta meditación el principio o el prólogo de lo que es la vida y obra del Señor Jesús. En Juan 20:31, prácticamente al final, él dice respecto de todo su relato, él dice respecto de todo lo que ha escrito, por estas cosas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La intención de Juan al escribir el relato de la vida del Señor Jesús es poder demostrarle al mundo quién es Jesucristo, por medio de lo que hizo, por medio de su obra, por medio de su ministerio, para que todos crean en Él y por medio de Él tengan vida en su nombre. Resumiendo, vamos a decir que el Evangelio escrito por Juan es el testimonio de un hombre que fue testigo ocular de la manifestación del Verbo de Dios aquí en la tierra, un hombre que estuvo al lado de Jesús, que vio a Jesús, que oyó a Jesús, que pudo palpar al Dios encarnado, pudo palpar al Verbo de Dios. Él que lo vio, él que estuvo de cerca, él escribe y deja su testimonio como un legado para toda la humanidad a fin de que todos crean en Dios por medio de la fe. Voy a cerrar y voy a concluir con 1 Juan 1, la particularidad de Juan al escribir el Evangelio y sus cartas es básicamente la misma, porque en su primera carta, el primer versículo dice, lo que era desde el principio, lo que era desde el principio. Y luego dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida eterna, se refiere a la vida eterna, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Se estima que Juan escribió el Evangelio cerca del año 80, 90, no hay fecha precisa, son estimaciones que se tienen, y que lo hizo desde una mirada puramente espiritual, teniendo él la intención directa de decirle al mundo que Dios tomó forma de hombre y estuvo entre los hombres, y que él fue un testigo de todas esas cosas. Él estuvo allí cuando Jesús hizo los milagros, él estuvo allí cuando Cristo enseñó. Él es el testigo ocular de todas las cosas, y es como si estuviera diciendo a gritos, él es la verdad, crean en el Señor Jesús para que sean salvos. La paz del Señor, hermanos.